hablar ahora de seguridad. Yo estoy muy preocupado por lo que ha pasado en los últimos días. Y estamos en comunicación con el doctor Daniel Mejía. Él es el secretario de seguridad.
Pero es que las bandas delincuenciales en Bogotá se multiplican. La policía captura y captura.
¿Qué es lo que está pasando, doctor Daniel, con las buenas tardes? Porque después de mostrar unas cifras que estamos en progreso, yo no sé si es mi percepción, pero da la sensación de que estamos retrocediendo o no, doctor Mejía, con las buenas tardes.
Buenas tardes y un saludo a la audiencia. A ver, hay unas cifras agregadas de seguridad en Bogotá que muestran, que dan cuenta de una reducción en la gran mayoría de los delitos, excepto, hay que decirlo, en el hurto automotores. A lo corrido de octubre, los 10 primeros meses, tenemos una reducción del 6% en los homicidios, de más del 13% en lesiones, una reducción pequeña, que es del 3% en hurto a personas, pero como ustedes bien dicen, hay unos hechos que han sido muy notorios, como el hurto, este atraco masivo en una iglesia en el norte de Bogotá, en la 88 con carrera 11, en la calle 88 con carrera 11, y unos hurtos como el que se presentó en la noche de ayer, hace dos noches, en Madelena, en Ciudad Bolívar. Y estos hurtos pues tienen un impacto negativo. Aquí hay unas bandas operando de manera masiva con atracos a un número importante de personas, donde de alguna manera las retienen y causan pánico y aprovechan pues para hurtar a estas personas. Acá lo que se está haciendo es un trabajo mancomunado y en equipo con la SIJIN, la Seccional de Investigación Criminal de la Policía, y con la Fiscalía, para detectar estas bandas, identificarlas y capturarlas. Sobre lo que ustedes decían ahora, tienen toda la razón. No es que las bandas se multipliquen, sino que en muchos casos la Fiscalía y la Policía hacen las capturas, pero unos jueces, en una decisión que respetamos pero no apoyamos ni entendemos, dejan libres a estas personas. Entonces estas bandas están acostumbradas, hay que decir así, en su estructura de costos ya tienen en cuenta que en uno o dos de los robos capturados, pero nada les va a pasar. A las 48 horas pueden estar otra vez operando. Y acá el llamado que hemos hecho respetuoso, esta es una solicitud respetuosa que le hacemos al sistema judicial, es que las personas que son capturadas cometiendo delitos a mano armada, afectando la seguridad ciudadana, no sean dejados en libertad. Y esto no es populismo punitivo, esto es pensar en los derechos de los ciudadanos a vivir en una ciudad.
Doctor Mejía, a propósito de ese tema de lo que usted dice, porque es claro, cuando el alcalde iba a asumir esa ley que buscaba precisamente que fuera como más estricta, ¿no? La ley para estos delincuentes, digamos, de los reincidentes, ¿cómo era que llamaba? La ley de las cosas pequeñas,
de las pequeñas causas,
¿es así?
También, esa es otra.
Sí. Pero digamos para poder, es que como yo me imagino que el juez justifica lo que hace, ¿cierto? ¿Cómo se hace para que esas personas no salgan?
Eso tiene que haber un cambio en la ley, para que no sea la cuantía, eso ha hecho mucho énfasis el alcalde, no sea el monto hurtado el que determine si un delito es excarcelable o no, sino que sea la gravedad y el riesgo en el que pone una persona. Te pongo un ejemplo concreto que es el que pone el alcalde siempre. Para nosotros es mucho más grave un delito de una bicicleta vieja a una señora en el sur de Bogotá con un cuchillo, con un arma de fuego, a que se roban un carro último modelo que está parqueado en la calle. En el primer caso ponen en riesgo la vida de una persona, a pesar de que el monto del objeto hurtado pueda ser muy bajo. En el segundo caso simplemente ven un carro parqueado en la calle, se meten al carro y se lo roban. Entonces los delitos a mano armada, donde están poniendo en riesgo la vida y la integridad de una persona, deberían ser castigados con mucha más dureza y no debería haber posibilidad de excarcelación. Así el monto del bien hurtado sea bajito. Es decir, ¿qué importa que sea una bicicleta de 200.000 pesos o un Mercedes-Benz de 120 millones de pesos? Y lo que se está poniendo en riesgo es la vida de una persona. Vale mucho más, obviamente, la vida de una persona, la integridad física, que no las lesiones, a que el monto del bien hurtado. Entonces, ese llamado respetuoso que hemos hecho al Congreso de la República y a los jueces, no se trata de poner más penas, sino hacerlas cumplir acá. Lo que pasa es que hay unas tasas de impunidad muy altas. Hay personas que son capturadas cometiendo, como les decía antes, delitos a mano armada, y a las 48 horas nos enteramos que un juez en su sabiduría lo dejó libre. Esto le hace mucho daño a la seguridad ciudadana y desincentiva de alguna manera a muchas policías. O sea, los policías tenemos que permanentemente decirles no se desincentiven, sigan capturando, sigamos haciendo nuestra labor, a pesar de que tengamos esa respuesta a veces del sistema judicial.
¿Qué está fallando, doctor Mejía? La inteligencia, quizás. Ayer hablaba el doctor Daniel Palacio, decía que eran 134 policías de inteligencia en Bogotá, para saber detectar o no detectar un tipo de robos masivos que lamentablemente como que sea, pues son muy mediáticos primero, ¿cierto? Son muy mediáticos. Ajá. Pero como que la gente dice, ya inclusive el domingo que fui a misa, el padre Frank dice, pongan cuidado, tengan cuidado cuando salgan, mire, porque nos pueden atacar, todo lo que sea. ¿Usted cree que está fallando la inteligencia? ¿Aló?
Doctor.
¿Aló? Aló, aló, ¿me escucha?
Ya, acá está.
Ah, bueno.
Ya les escucho.
No, le preguntaba.
Ver,
no,
sí. El punto acá es que tenemos, Bogotá tiene un déficit de pie de fuerza que es alarmante. Yo diría que existe una palabra más que alarmante, es como trágico. Les doy las cifras concretas. Bogotá tiene en este momento 234 policías por cada 100.000 habitantes. La policía metropolitana en Bogotá, 234 por cada 100.000 habitantes. Tunja, Bucaramanga y Popayán están por encima de los 600 por cada 100.000 habitantes. Medellín está cerca de los 360, es decir, y Bogotá es la metropolitana del país, la policía metropolitana del país, con menos policías por cada 100.000 habitantes. Cuando en Bogotá se concentran toda la protesta social, los grandes eventos, todo el sector público del nivel central del gobierno nacional está en Bogotá. Hay una serie de eventos en Bogotá y una serie de condiciones de Bogotá que debería llevar a que Bogotá sea ciudad del país con más pie de fuerza. Y lo que tenemos es exactamente todo lo contrario. Entonces estamos logrando resultados con muy poquito pie de fuerza, y esto es con un uso eficiente e inteligente del pie de fuerza. Como estas intervenciones que estamos haciendo en puntos calientes de crimen, focalizando ese recurso escaso que es el patrullaje policial en los puntos calientes de crimen, pero muchas veces nos vemos muy escasos de pie de fuerza. Nosotros ya le hicimos una solicitud respetuosa al gobierno nacional y al director general de la policía, ya tuvimos una respuesta positiva del general Nieto para que en las próximas incorporaciones de la Policía Nacional Bogotá sea tenida en cuenta y empecemos a cerrar esa brecha de pie de fuerza. Muchos cuadrantes no están completos, tenemos un déficit, como les decía a ustedes ayer el concejal Daniel Palacios, de personal en las especialidades, en inteligencia, investigación criminal y GAULA, que tenemos que cerrar, pero necesitamos para eso la colaboración del Ministerio de Defensa y de la Policía, de la Dirección General de la Policía, para que en las próximas incorporaciones asignen un pie de fuerza grande a Bogotá y podamos empezar a cerrar esas brechas.
Doctor Daniel, aparte de ese escaso pie de fuerza que tiene la Policía Metropolitana de Bogotá, ¿el tema de la corrupción en la institución podría estar incidiendo también en el tema de los delitos que se cometen en la ciudad?
Definitivamente, yo creo que esto hay que decirlo, hay que reconocerlo. El primero en reconocer esto es el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Nieto lo ha dicho también públicamente. Y acá nuestra posición es todo el apoyo al general Penilla, al general Nieto, para hacer los retiros y las investigaciones penales en las que cubran policías que se mezclen con que empiecen a trabajar con grupos criminales o que estén al servicio de los criminales en la ciudad. Acá nosotros le damos todo el respaldo a nuestra Policía Metropolitana de Bogotá para que haga los retiros, haga las investigaciones y retire este personal. Nosotros preferimos, lo he hablado varias veces, tener menos pie de fuerza, que es el caso, pero que ese pie de fuerza esté con nosotros y no esté con los criminales. Estos son unos casos, también hay que decirlo, así como respaldamos y le pedimos a la policía que permanentemente haga estas investigaciones, los retiros, etcétera, estamos respaldando cada vez más a nuestra Policía Metropolitana. Antier hicimos una entrega grande de equipamientos para la policía por un valor de más de 1.800 millones de pesos en motos, camionetas, buses, etcétera. Y en este momento estamos haciendo las de más motocicletas, mejor parque automotor, por casi 32.000 millones de pesos que se entregarán entre enero y febrero. La Policía Metropolitana de Bogotá estaba totalmente descuidada, las administraciones anteriores no invirtieron en esto. Es un ejemplo concreto de esto, es el desastre que recibimos del comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, un elefante blanco que llevaba quieto, ya hoy lleva quieto 18 meses, ya tenemos el contacto de la Sociedad Colombiana de Ingenieros para tomar unas medidas. Pero entonces, nosotros acá lo que estamos haciendo es canalizando bien los recursos, usándolos de manera honesta para entregarle a las agencias, que son la policía, la fiscalía, el ejército, los recursos que necesitan para mejorar la seguridad en Bogotá.
O sea que si la Sociedad de Ingenieros, ¿qué dijo? ¿Que hay que tumbar o hay que mantenerlo, hay que reforzarlo?
Estamos leyendo bien el informe, ya lo tenemos en nuestras manos y vamos pronto a dar a conocer a la opinión pública cuál es el resultado de ese informe. Lo vamos a hacer muy probablemente de manera conjunta, tanto con la Sociedad Colombiana de Ingenieros como con la Fiscalía General, porque este es un caso, digamos, de malversación de recursos públicos en donde probablemente vendrán unos procesos legales contra las personas que se señale fueron responsables de este crecimiento patrimonial en Bogotá.
Por lo que veo, eso no huele bien. Doctor Mejía, muy amable por estar aquí en La Movida.
Gracias a ustedes, un gusto.
Muy amable. La línea para que ustedes llamen al...